Amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo podcast con historias de inmigrantes. Todas ellas son historias ocurridas en el estado de Alabama. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de La Jefa y nuestra anfitriona es Isabel Rivera. ¿Cómo estás, Isabel?
Muy bien, Normita. Gracias de estar aquí nuevamente.
También nos acompaña en esta ocasión de La Jefa también, Cynthia Sáenz.
Muchas gracias, Normita. Pues aquí, de colada, me quedé.
Bienvenida, siempre aporta cosas muy padres a este podcast. Y también nos acompaña por primera vez, está estrenando en estos micrófonos, Estela Tirado de Jica.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y sobre todo compartir con nuestra audiencia.
Pues amigos, vamos a empezar con esta historia. Si ustedes tienen preguntas, pueden comunicarse a la estación. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Esta historia ocurrió aquí en el estado de Alabama hace algún tiempo. Conocí a una señora que estaba en busca de una muñeca.
¿Cómo se llama la historia?
Precisamente se llama 50 muñecas. Salió publicada en el periódico Latino News hace algún tiempo. Y es una historia fuerte, es una historia muy dura, porque cuando yo conocí a esta persona, es una mujer joven, su nombre es Jimena. Ella estaba en busca de una muñeca Barbie. Hace algún tiempo salió una edición especial de muñecas Barbies con símbolos patrios, eran más o menos en esta época de septiembre, y salió una Barbie charra.
Sí, la recuerdo.
Muchos le decían Barbie mariachi, pero bueno, lo correcto era la Barbie charra. Ella estaba consiguiéndola por cielo, mar y tierra porque le gusta tener este tipo de muñecas. Cuando yo la conocí le dije, bueno, ¿y por qué quieres una muñeca? Ya estás grandecita como para querer una muñeca, en tono de broma. Y bueno, pues cuando me abrió su corazón, resulta que nunca había tenido una muñeca. Jimena es una mujer de Chiapas, ella nació en México. A los 14 años de edad, ella supo lo que era un aborto. Su mamá la llevó con la curandera de un pueblo en su natal Chiapas, me parece que el lugar donde nació es Chenaló, y la llevó con una curandera, literalmente así tal cual me lo dijo, para que me sacaran al bebé.
¿Ella tenía novio?
No, Isabel. Ella había sido abusada desde los 11 años por su padrastro. Llevaba pues ya varios años padeciendo este infierno que es el abuso infantil, el abuso sexual infantil.
Como muchas historias que se miran. Sí.
Así es, desafortunadamente.
Y la mamá no tenía cuenta, o la mamá sabía, pero se hacía.
Eso fue lo que pasó. La mamá se hacía de la vista gorda porque sabía lo que estaba ocurriendo en casa y nunca levantó la voz, nunca dijo nada. De hecho, parte de lo que me comentaba Jimena era, mi mamá me veía como rival.
Wow. Fíjate, sí. Es impresionante, por ejemplo, había leído esta historia antes y me puse a buscar y vi que en el estado de Chiapas del 2012 al 2015 hubo 4,000 niñas entre la edad de 10 y 14 años embarazadas.
Wow.
Entonces, tal vez, ¿cuántas no ha habido que el producto de esto fue una violación, ¿no?
Sí.
Y también buscando en cifras de UNICEF, ¿no?, que es esta organización a nivel mundial que está al tanto del bienestar de los niños, estaba viendo que en Chiapas precisamente es uno de los estados en México que tienen más violaciones donde el agresor es un familiar.
Un familiar. Uh-huh.
Sí.
O también hay culturas donde las venden.
Donde las venden, ¿sí? Exactamente.
Las cazan.
Sí.
Sí. Sí, las cazan, las cambian por animales.
¿Animal?
Sí, y pensamos que es algo que es de hace muchísimos años, pero es algo moderno, ¿no? Sí.
No, es algo de hoy en día, o sea, si tus papás tienen dinero, entonces tú vales algo, si no, no vales nada. O sea, porque dices, ¿tú qué me van a dar? ¿Quién se va a querer casar conmigo si mis papás no tienen nada de qué ofrecer?
Exacto. Sí. Pues imagínate los calificativos que recibía Jimena por parte de su propia madre. La tachaba de loca, de fácil, de provocadora, de culpable. O sea, le echaba la culpa de que su padrastro hubiera abusado de ella. Cuando a los 11 años tú no puedes tener absoluta conciencia y para poder decir, sí, yo tuve la culpa, yo me la insinué, yo lo provoqué.
Una niña.
Nada. Exactamente, una niña. Lo que sucede con Jimena es que después de que le practican este aborto, se va a vivir alejada por la propia madre porque pues estaba provocando a su marido.
Para que no se lo quitara.
Exacto, ¿no? Para que no se lo quitara, la manda a vivir con su abuela. Y resulta que la abuela la trataba prácticamente como esclava, o sea, venía de abusos y se mete a la casa de la abuela, donde tiene otro tipo de abusos, pero abusos al fin y al cabo. Sí. Era sometida a trabajos domésticos, día y noche, le encargaban hacer labores de limpieza todo el tiempo, la comida, a cuidar los animales. O sea, era otra vez el abuso.
Abusada.
Así es. Para poder ganar un poco de dinero, Jimena es mandada a trabajar a una tienda ahí mismo en el pueblo. Y resulta que a los pocos meses el dueño de la tienda le pide que le toque sus partes íntimas. Entonces, nuevamente, ¿se imaginan ustedes la carga emocional que podía tener esta pobre muchacha de que
ay, ¿cuántos años tenías? Pues,
todavía tenía los 14.
Sí, pues ponle tú 15.
15, digamos.
O sea, volver a recordar que a lo mejor tenía que volver a pasar por la misma situación. Sí. Jimena reacciona, afortunadamente, como sucede con algunas mujeres valientes, Estela, que tú has de conocer historias, sí. Y todas nosotras, reacciona y de un día para otro se va.
Se desaparece con su abuelita y
no
la tienda.
No dice nada, no, a nadie le informa de nada y se va. Compra un boleto con rumbo a la Ciudad de México, se va a la estación de autobuses y llega a la central camionera en la Ciudad de México. Sin conocer a nadie y con lo que llevaba puesto y los pocos pesos que pudo haberse...
Y mucho valor.
Exacto.
Sin duda. Porque eso es lo que se llena de valor, porque si no... por eso lo que duran, lo que hace que se queden las mujeres abusadas, aunque ya tengan... Y algunas que tienen niños se quedan por los niños. Pero hay que armarse de mucho valor para salir de una situación así.
Aquí creo que se activaron dos cosas, ¿no? Jimena se dio cuenta que vale como una persona, ¿no? Sí. Que ella no tenía que estar condenada a esta vida de abuso, de trabajo forzado, de esta condena, ¿no? Que vivía ella por parte de su familia. Y también se activó su sentido de supervivencia. Ella dijo, si yo sigo aquí...
Aquí muero,
sí. ¿No?
No, o estoy condenada, ¿no?
Y... como muchos niños, muchos chavitos que salen de sus casas porque hay abuso, violencia doméstica, y se van porque saben que se tienen que ir para buscar y para que tengan más valor.
Pero es como tirarse al precipicio también, sí. Porque imagínate tú ir a una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México, viniendo de una familia indígena en Chiapas, y llegas a este monstruo, pues digo... Sin duda es una mujer valiente,
claro.
Que se sobrepuso, sí. Y que tuvo también suerte porque conoció a personas que la llevaron a trabajar. Ella durmió en parques al principio y después logró conseguir, no sé cómo, trabajo en una fábrica como costurera. Ahí llega, le abren las puertas. De hecho, dormía, le daban permiso de dormir en esta fábrica.
Pero sin saber coser, ¿no?
Sin saber nada de costura. Y obviamente sabía que iba a tener que ser explotada porque le estaban dando comida, le estaban dando
techo
y pues se aguantaba. O sea, pero sus ganas de superación y sus ganas de no volver a ser abusada se sobrepusieron. O sea, fue lo que importó para que ella tomara esta decisión de trabajar donde trabajó, lejos de quien se supone que le debería dar protección y amor, que era su propia familia. Yeah. Empieza a trabajar como costurera, pero pues la situación tampoco iba a mejorar. Ella aprendió todo lo que sabe de costura. Hoy en día lo aprendió ahí. Estuvo 6 años y pues bueno, nuevamente, cuando ella quiso pedir un aumento de sueldo, el jefe la amenaza con correrla porque no tenía derecho a pedir un aumento.
Porque tenía que estar agradecida por lo que se le ha dado.
Y entonces, ¿qué vuelve a suceder? Un nuevo abuso en la vida de Jimena. Uh-huh. Ahora laboral. Su patrón pues no le concede este aumento y ella tiene que dejar la fábrica y se va ahora a trabajar a una cocina económica. También con las situaciones que conocemos de las personas que trabajan en esos lugares, que no tenía dónde comer, que no tenía un techo, le abren las puertas. Ella decía, yo me sentía agradecida porque comía gratis. Y para ella ya era así como un gran triunfo comer sin que le costara.
ya se sentía que ganaba ahí.
Sí.
Pero en los 6 años que estuvo de costurera, ¿ella pudo ahorrar algo de dinero?
Sí, sí, sí. Sí. Obviamente pudo hacer algo. Obviamente, no puedes tener un patrimonio importante, pero con las limitaciones logró salir adelante. Y durante las noches trabajaba de lo que sabía hacer, como costurera. Hacía manteles y se iba a venderlos. En la Ciudad de México hay un lugar muy grande que algunos de ustedes que nos están escuchando conocerán, que es la Central de Abasto. Ahí hay muchas personas que ofrecen productos hechos en casa, manteles, mandiles, servilletas, adornitos hechos de tela para fiestas, 15 años, bodas, etc. Y ella empezó a coser manteles para venderlos ahí en el mercado de la Central de Abasto.
Ese mercado está abierto 24 horas, ¿no?
No es que esté abierto las 24 horas. O funciona las 24, hay movimiento las 24 horas.
Porque llegan los camiones a las 3 de la mañana, descargan, para que cuando la gente llegue a comprar, los minoristas, mayoristas, a las 7 de la mañana ya está todo
listo.
Por eso parece que trabajan las 24 horas, ¿no? Pero en sí abre más tarde. Pero es impresionante cómo vemos que actualmente hay todavía sentido de superioridad, ¿no? Por parte de patrones, ¿no? Que no tienen esa calidad humana de decir, después de 6 años esta muchacha ha trabajado día y noche, mínimo aumentarle un poco el sueldo, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que hace un trabajador, ¿no? Ya cuando va a pedirte es porque ya no le está ajustando, ¿no?
Claro.
Y más
claro.
En países como los de nosotros, donde día a día van subiendo los víveres, la comida y todo, y ella venía de una familia o de una parte del país que realmente está muy rezagado, ¿no? Y que las personas piensan que no tienen ese derecho de pedir una mejor calidad de vida.
Uh-huh. Por eso digo que ella siempre fue una mujer valiente, sigue siendo una mujer valiente, porque ahora en Alabama ella es empresaria. Pero bueno, su historia, vamos a continuar hablando un poco de su historia. Después de que ella trabajaba haciendo manteles, un día se le ocurre como terapia fabricarse a ella misma, confeccionarse a ella misma una muñeca de trapo con los sobrantes de tela que tenía de los manteles que cosía. Se empieza a hacer una muñeca. Al principio era una muñeca pequeña, pero después quiso hacerla más grande y más grande y más grande. Pues a lo mejor, como decías tú, Estela, tratando de sustituir esa falta de...
Ese vacío.
Exacto, ese vacío emocional que había en su corazón. Y se hace para ella, como un regalo para ella misma, una muñeca de trapo. Y me decía, yo nunca había tenido una muñeca. Y cuando vi que yo misma pude hacerme una muñeca, me sentí muy feliz. Me sentí acompañada. Era como su hija. O sea, alguien a quien podía querer y a quien ella sabía que no le iba a hacer daño.
Tal vez siempre quiso tener una.
Obviamente quiso tener una muñeca. Nunca le compraron un regalo en cuando ella vivía en su casa materna. Se hace la muñeca y esto le dispara un gusto por este tipo de objetos. Y bueno, pues después de trabajar como trabajó y hacerlo como lo hizo, ella un día decide dar un paso enorme que ella misma considera que le cambió la vida, que fue dejar su país, atravesar la frontera a través del desierto, llegar a los Estados Unidos. En el camino, como mucha gente y como muchas historias nos han contado, le tocó ver que un muchacho de Honduras tuvo un ataque epiléptico y ella recuerda que lo tuvieron que dejar. El muchacho murió a
por
consecuencia
el calor, ¿no?
Del ataque epiléptico, seguramente el calor, la deshidratación.
¿Pero cómo se animó ella? O sea, ¿qué fue lo que la hizo? ¿Quién? ¿Con quién platicaba ella? Animarse, como ya había salido ella de su pueblo, ¿verdad? Pero entonces irse a la Ciudad de México era grande. ¿Pero qué le dio ánimos a ella de ir a Estados Unidos? Decir, yo me voy.
Seguramente, escuchando las historias de otros, que es lo que ocurre en muchos de nuestros hermanos inmigrantes, escuchando las historias de éxito y de superación que se escuchan allá, pues... probablemente empujada por esa necesidad de querer una vida mejor, es que ella decide animarse, dar el paso y atravesar.
Sola.
Sola.
Y yo creo que el primer paso, el más importante, ya lo había dado, que fue dejar su familia y todo ese abuso atrás, ¿no? Uh-huh. Dijo, ya estoy a la mitad, ¿no? Ya ella sola ya había estado, ya tenía más edad, más experiencia y ya lo había meditado. Yo creo que no fue una decisión muy simple para ella, ¿no? Uh-huh. Pero ella de haber dicho, ya tomé el primer paso de dejar esto atrás, vamos para adelante, ¿no? Siempre empujándose ella hacia adelante, ¿no?
Pues sí, ella me comenta que fue algo que le cambió la vida. Ella no sabía a lo que se enfrentaba, pero estaba dispuesta a arriesgarse una vez más. Imagínense ustedes qué habrá pasado por su cabeza que a la mitad del desierto y de esta travesía se muere un inmigrante.
Ver morir a alguien.
Sí. Y ella recuerda que solo se quitó el escapulario que llevaba y se lo dejó en el pecho, porque era seguir. El cuerpo de este inmigrante quedó ahí. Si lo recogieron, si no lo recogieron, eso ya no importaba. Ella tenía que seguir su camino. Sí. Finalmente llega a Estados Unidos. No sé cómo es que llega aquí a Alabama, pero aquí está, aquí trabaja, tiene un rostro, un nombre. Por respeto a ella, no lo vamos a decir, pero ahora ella es socia de una compañía de limpieza. O sea, logró, después de tener un aborto siendo una niña, de ser abusada desde los 11 años, a los 14 tener un aborto, luego ser casi casi regalada a la abuela que la maltrató, después superar este intento de abuso por parte del dueño de la tienda, después la explotación laboral que sufrió en la fábrica, etcétera, etcétera, todo lo que no me contó. Imagínense, llegar a Estados Unidos, trabajar, seguramente no le fue bien al principio, como a muchos de nosotros que tenemos que empezar de cero.
Batallando.
Así es, es exactamente aquí nosotras tenemos nuestras propias historias y la gente que nos escucha tendrá...
¿Un día no la vas a contar, Normita?
Tú también la tuya, tú también la tuya, Isabel. Y bueno, pues ahora ella es una empresaria, que en su casa... tiene una colección de más de 60 y tantas muñecas. Por eso es que así se llama esta historia que publicamos en el periódico Latino. Y bueno, pues es un homenaje a esta mujer que nos demuestra que se puede, que debemos sobreponernos a todo lo malo. Y es un ejemplo viviente de que las mujeres inmigrantes somos capaces de eso y más.
Muy bien.
Yo creo... Y que no se necesita un hombre para llegar a donde quieres llegar.
Así es.
Sí.
Yo creo que la historia de Jimena es la historia de muchísimas personas que han llegado en esa situación a este país, que para atrás nomás para agarrar vuelo, ¿no? Uh-huh. Siempre hacia adelante, siempre todos cargamos nuestro bagaje, ¿no? Siempre traemos nuestras cosas, ¿no? Pero que eso no debe de ser un obstáculo para poder ser triunfante, ¿no? En este país y para poder triunfar en la vida, porque obviamente yo creo que Jimena tal vez ha tenido que trabajar mucho en ella, ¿no? Y lo bueno que ella se ha visto ya exitosa, me parece que tiene familia.
Tiene dos hijos varones. Tiene dos hijos varones. Ella hubiera querido tener una hija a la cual darle las muñecas que no tuvo, pero eso sí me lo comentó. Me dijo, no tuve hijos, entonces las muñecas son para mí.
Ah, no, pues que...
Sí.
Y esas muñecas yo creo que han sido sus confidentes, ¿no? Sobre todo empezando por esa muñeca de trapo, ¿no?
Son sus trofeos,
son sus museos.
Pero viéndolo de otra perspectiva, es lo que le ha sanado el alma.
Sí.
Uh-huh. Y le ha dado la fuerza para seguir.
Sí. Así es. Uh-huh.
Yo creo
es
que,
como terapia, ¿no?
Sí, una terapia. Yo creo que esa muñeca de trapo fue a la que le contaba, ¿no? Porque ella estaba sola. Entonces,
¿te imaginas sin amigos?
Y sin amigos, sí. Y tal vez perder esa confianza tal vez con la gente, ¿no? De tanto que tal vez ella pasó.
Pues sí.
Sí, pues ya
¿en
no.
¿Quién vas
si
a
no
confiar?
Puedes confiar en la familia, ¿en quién más vas a confiar?
Exactamente. Pues en la muñeca.
En la muñeca.
Y ahora ya tiene sus 50, ¿no? Tiene su audiencia.
Tiene 60 y tantas muñecas. Seguramente es una colección que va a seguir creciendo a lo largo de los años, a lo largo de todo lo que le quede de vida. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto poder haber tenido los oídos para escuchar esta gran, gran historia de una mujer inmigrante que vive en el hermoso estado de Alabama.
Qué bonito homenaje.
Sí.
¿Y todo te lo contó ahí en la tienda o se sentaron a tomar
no,
café?
No, fíjate que sí, una parte en la tienda, pero después yo ya le pedí su número de teléfono y esta conversación duró varias, fueron varias conversaciones para poder yo publicar este texto resumido en el periódico. Tengo que ver más de una vez a mis entrevistados porque es así como se sacan estas historias. Es como cuando te abren algo muy importante de su vida, a veces cuesta trabajo y no quieren decirlo a la primera. Pero yo le agradezco mucho.
Se te olvida detallitos.
Sí, y más cuando son víctimas de abuso, ¿no? Sí. Que toman sesiones para poder revivir y contarlo, ¿no? Uh-huh. Porque igual lo pueden tener presentes, pero de que vaya del cerebro a la boca para poderlo transmitir, es algo muy difícil.
Pero es que aparte también se quiere olvidar, o sea, si quieres salir adelante, no puedes andar cargando con todo eso atrás, o sea, uh-huh, todas esas piedras que te echaron. Y entonces por eso lo importante es que se le olvide, y por eso yo creo que tienes que ver varias sesiones para que vayan saliendo poco a poco las cosas.
Sí, para desbloquear.
Sí. Pues si no se le olvidó, porque yo estoy segura que no lo olvida, no, seguramente ya lo perdonó. Y,
ya lo superó.
Y puede vivir con eso. Tan es así que es esposa y madre y ha llevado su vida de la mejor manera posible a pesar de lo que en su infancia le ocurrió. Y bien, amigas, sabemos que ustedes que nos están escuchando probablemente hayan vivido alguna situación similar. Para eso hay muchos lugares donde pueden tener ayuda. No se queden calladas, levanten la voz. Isabel, ¿tú tienes alguna sugerencia?
Sí, existen muchas organizaciones que ayudan a las mujeres o niños también. Por ejemplo, tenemos Ajica, La Casita. Existen shelters donde pueden ir, que son refugios, ajá, para las personas que no tienen a dónde ir. Hay mucha ayuda, el chiste es buscarla.
Sí, claro, por ejemplo, en Jica, si alguien es víctima de tal vez violencia doméstica, abuso sexual, pueden llamar. El número de teléfono es el 205-942-5505. Y díganlo, ¿sabes qué? Estoy buscando ayuda, me pasó esto, y los canalizamos con profesionales, con, como dijo Isabel, con shelters que tal vez les pueden ayudar en la situación en la que están, ¿no? Y obviamente nuestras trabajadoras hablan español, ¿no? Y están familiarizados con las situaciones que vive nuestra comunidad. Entonces pueden llamar al 205-942-5505 y con gusto nosotros vamos a ayudarles a salir adelante de estas situaciones.
También tenemos cada miércoles aquí en La Jefa, en la 98.3 FM y 1220 AM, a la doctora Isabel, una psicóloga que trata muchos temas muy interesantes todos los días, todos los miércoles, cada miércoles a las 9:15 de la mañana. Eso también puede ayudar porque todos los temas de ella son muy interesantes y cualquier problemita que traiga uno le puede ayudar a lo que ella opina, lo que ella nos sugiere.
Hay algo que a mí me gustaría hacer hincapié para nuestro auditorio, es de que hablen, que alcen la voz. No importa su estatus migratorio, de dónde vienen, si están viviendo esas situaciones, que hablen, que sean conscientes de que pueden recibir ayuda.
Bien, amigos, pues no nos despedimos porque estaremos en breve compartiéndoles un nuevo podcast con otra historia de inmigrantes.